piden aplicar al régimen cubano los principios arcos que rigieron durante el apartheid en Sudáfrica.
Uno de los grandes bancos de España cierra sus puertas y se va de Cuba.
Preocupada Rusia por la creciente presión económica de los Estados Unidos sobre Cuba.
Sentenciada a un año de cárcel, la dama de blanco Rosario Morales.
No hay planes para una intervención militar en Venezuela, eso dice Elliot Abrams.
Venezuela no se retirará de la OEA a pedido de Juan Guaidó, informó el secretario general del organismo continental.
24 senadores encabezados por Marco Rubio piden al presidente Trump un TPS para los venezolanos.
Declara el gobierno de Nicolás Maduro que el apagón que afectó al país este jueves fue un sabotaje.
El secretario de Estado y la primera dama de los Estados Unidos reconocen la labor de la mujer en el mundo.
Y condenan a 47 meses de cárcel al exdirector de la campaña presidencial de Donald Trump.
En los deportes, el cubano Jordanis Ugaz buscará la corona en el peso welter por el Consejo Mundial de Boxeo este sábado en Carson, California. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí, en la emisión de las 11 de la noche en este jueves 7 de marzo del año 2019. Y también llegamos a ustedes a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 60 minutos tendremos el placer de acompañarles
Bruno Tokars
y Ariane González. En la producción hoy se encuentra Luis Covarrubias y al mando de la consola de sonidos, como siempre, el ingeniero Richie Pérez. A las 11:02, ya iniciamos con las noticias de Cuba.
Pide un grupo del exilio cubano que se aplique al gobierno de La Habana los principios arcos, una versión de los mismos principios que rigieron a las empresas extranjeras que pretendían invertir durante el régimen del apartheid en Sudáfrica el siglo pasado. Amado Gil tiene una entrevista con el promotor de la campaña.
Durante el régimen del apartheid en Sudáfrica, el reverendo estadounidense Leon Sullivan propuso una serie de principios que debían cumplir las empresas extranjeras que pretendían invertir en el país. Se llamaron los principios Sullivan y fundamentalmente se basaban en el respeto a los derechos de los trabajadores contratados. En Cuba, desde la década del 90, un grupo de activistas opositores encabezados por Gustavo Arcos Bernes fueron visionarios y escribieron los principios Arcos como forma de protección a los cubanos ante la inminente llegada de las inversiones extranjeras. Hoy, cuando se discute la aplicación del título 3 de la ley Hens-Burton, el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, promueve la implementación de los principios Arcos y no la ley Hens-Burton.
Pues esto se aplicaría de la siguiente forma: si una empresa quiere hacer negocio con el régimen de Cuba, en lugar de decirle no lo hagas, ya sabemos que aunque le digan no lo hagas, la van a tratar de hacer, la empresa tendría entonces que, por ejemplo, demandar pagar directamente el salario al obrero en lugar de pagárselo al régimen, y muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con la vida económica, la vida social, que las empresas pueden tener un impacto en ellos. Y de esa manera, si el régimen dice, no, yo voy a seguir explotando al obrero, tú me tienes que, la empresa entonces tiene que decir, bueno, yo contigo no puedo hacer negocio.
Entre los cinco principios arcos está la contratación directa de los empleados, la no discriminación por razones políticas, sexo, raza, religión y edad, promoción de prácticas laborales justas y salarios adecuados.
Si esto se convirtiera en política exterior de las naciones, pudiera conformarse una voluntad internacional para que estas corporaciones practicaran estos principios y eso sería muy efectivo.
Sánchez se proyecta viajar a Washington para promover su idea. Amado Gil, Radio Martí.
Bankia, uno de los grandes bancos españoles, cerrará sus negocios en Cuba después de 20 años de presencia en La Habana. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Bankia puso en venta su participación en la Corporación Financiera Habana, el joint venture que mantiene con la entidad estatal cubana Banco Popular de Ahorro, reveló el diario español La Información. El periódico cita las cuentas anuales de Bankia, en las que se recoge que sus activos en la Corporación Financiera Habana se pusieron en venta el pasado 31 de diciembre de 2018. Radio Martí constató el dato en la auditoría independiente que la consultora Ernst & Young realizó para Bankia. La función principal de la entidad en liquidación era asesorar a empresarios españoles interesados en realizar inversiones en Cuba. De acuerdo con el diario La Información, Corporación Financiera Habana obtuvo un beneficio de solo 1.000 euros en 2018 frente a los casi 1,6 millones de euros de 2017. El economista hispano-cubano Elías Amor Bravo dijo a Radio Martí que las expectativas en Cuba del Banco Español no se han cumplido.
En cualquier caso, lo que está claro es que la economía cubana no da para más y la mayor parte de los proyectos que en su día se crearon para intentar aprovechar unas expectativas de crecimiento y de desarrollo, pues han venido todos abajo, como este de la Corporación Financiera, que va a ser muy difícil que consiga liquidar.
Además de Bankia, los otros dos bancos españoles que cuentan con presencia en Cuba son BBVA y Sabadell, a través de oficinas de representación. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Rusia se encuentra preocupada por el aumento de la presión económica que ejerce los Estados Unidos sobre Cuba, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, María Zakharova.
La vocera rusa recordó que el 4 de marzo Washington suspendió una norma que impedía a cubanoamericanos reclamar propiedades en la isla confiscadas hace más de 5 décadas.
Según la diplomática rusa, la posible aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton, que refuerza el embargo económico y financiero a Cuba, se corresponde con un plan desestabilizador desplegado desde Washington contra Venezuela y las recientes denuncias de los Estados Unidos de un supuesto apoyo militar de La Habana a Caracas.
Y la dama de blanco, Rosario Morales, fue sancionada a un año de privación de libertad por desobediencia civil y desacato en el Tribunal Municipal de Cojimar, en La Habana.
Morales, integrante del grupo Damas de Blanco, Laura Poyán, su legado, declaró a Radio Martí que sus problemas legales comenzaron cuando se manifestó en el año 2017 en defensa de un cuentapropista en Alamar junto con la también activista Leonor Reynó.
El juicio me lo hicieron a mí sola, a Leonor Reynó no la citaron, porque ahí lo que sucedió fue que yo salí apoyando a los cuentapropistas y a Leonor el día 5 de diciembre del 2017. Yo llegué y empezaron a gritar consignas no gubernamentales y entonces me llevaron al VIVA 12 días y ahora hicieron el juicio hoy, a ella no la citaron, me echaron un año de privación de libertad, aunque me explicaron que tengo 10 día para apelar y si no que espere y ser notificada a vuelta de correo. Los dos policías hablaron, el carpeta que estaba allí también, y que nosotros habíamos llegado gritando abajo la revolución, abajo Raúl y Fidel, y abajo el hambre, abajo la miseria. Y entonces yo me paré, le hice señas y le dije no, también grité abajo los corruptos, porque ustedes si tienen un poquito de moral deben de procesar a los ministros corruptos y al gobierno este. Pero cuando terminé el juicio le dije, ¿me permiten? Y le fui dando la mano a cada uno y le dije a cada uno, vivan los derechos humanos. Fiscal, le dije, un día me vas a ir a buscar porque yo estoy segura que el salario que tú ganas no te alcanza. Movió la cabeza y bajó la vista diciéndome que sí. Entonces le dije, bueno, termine, ya puedes retirar.
Un acto de repudio fue la respuesta que recibió una enfermera por pedir un lugar habitable al gobierno de Colón en Matanzas. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Me llamo Yurina Herrera, soy enfermera hace 32 años.
En efecto, Yurina Herrera se desempeña como enfermera en el Hospital de Colón Matanzas. Este miércoles puso un cartel en la fachada del cuarto que habita con sus dos hijas adolescentes.
El cartel lo pongo porque llevo más de 12 años solicitando lugar donde vivir. Vivo en una sola habitación con todo. Mis hijas tienen 13 y 15 años y nunca han tenido un baño. No tengo tampoco los cocinas, los cocino con leña.
Con anterioridad, Yurina puso otros carteles.
Este viene siendo el quinto cartel que yo pongo. Decía que el presidente que impusiera y enseñara justicia, porque no la hay, conmigo no la ha habido. Cuando estaba la presidenta anterior, que no tenían nada para darme, habiendo unos cuantos locales vacíos en el pueblo. Y entonces, con esta que estamos, me dijo, sí, te vamos a resolver, pero en dos ocasiones entregaron vivienda y a mí me dejaron de lado.
El opositor Francisco Rangel Manzano tomaba fotos del cartel desde su vivienda cuando un oficial de la policía se lo llevó.
llevó arrestado por varias horas.
Bueno, me liberaron a las 7:45. ¿Qué por desobediencia? Dije, ¿qué desobediencia cuando estoy en mi casa tirando fotos?
En la mañana del miércoles, una turba encabezada por la presidenta del gobierno local, Mayelín González Roja, llevaron a cabo un acto de repudio frente a la vivienda de Yurina Herrera, donde fue agredida junto a otros familiares que la apoyaban.
Que ahora sí no se me iba a dar nada. Te quedaste sin casa, era lo que decían, te quedaste sin casa. Y ahí repartieron golpes para todos, mis hermanos y yo, que éramos los que estábamos parados. Mis hermanos en ningún momento me abandonaron. Tengo una sobrina que también estaba parada y tiene un esguince en el pie, yo tengo dos dedos con fracturas, y nos llevaron para la policía.
Allí se personaron el primer secretario del partido y un oficial de la seguridad del Estado.
Diciéndome que eso, todo ese problema lo había creado yo. Eso es lo que estoy creando, una ficción para que se haga una intervención como en Venezuela.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Desde el barrio de Versalles, en la ciudad de Matanzas, llega la queja de una madre de dos niños pequeños a los que se les niega beneficios tan puntuales como la electricidad. Yolanda Huerga recogió el testimonio en el siguiente reportaje.
Tres familias han emprendido una batalla contra las autoridades matanceras para que legalicen sus viviendas construidas con chapas de zinc y fibrocemento sobre un antiguo basurero.
Era de Las Tunas, pero me gustaba vivir aquí en Matanzas y vine para aquí, para Matanzas, porque aquí las personas con un terreno, porque no caben en las casas, porque la familia es muy grande y tienen que buscar dónde vivir, y ellos cogen terreno, y así mismo hice yo. Vine para acá y cogí un terreno. Y me hice esta casita aquí.
Buscando una mejor vida, Rosana Forte Amat y su esposo David González vendieron su rancho de Vázquez, Puerto Padre, y enrumbaron hacia el barrio matancero de Versalles, y junto a los miembros de otras dos familias, desyerbaron, quemaron basura y apisonaron la tierra para levantar sus chozas. Pero las autoridades no han querido dar estatus legal a sus viviendas y los funcionarios de la empresa eléctrica les han negado sistemáticamente la instalación del necesario servicio.
Han querido poner la corriente, el poste de la corriente está, no llega ni a 10 metros de aquí de la casita. Y aquí está la niña, está llorando porque no tenemos luz. Cocinamos en dos piedras con leña y el gobierno no nos quiere poner la corriente. Que mira, aquí lo que pasa es, si nosotros tuviéramos dinero para pagarle, nos pusieran la corriente, porque lo que hay es una corrupción. Pero yo le dije que yo no le iba a dar ni un peso. Además de que no tengo dinero, tampoco le voy a dar a ganar a ellos. A ellos no les importa que tenemos niños.
Al sector poblacional más pobre, no pudiendo entrar en los ambajes de compras, donaciones y rentas para adquirir una vivienda, solo les queda buscar un lugar donde asentarse y montar un rancho. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Trece minutos, estamos en tiempo de conocer cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe de la mano de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de las provincias orientales ha iniciado una fase de disipación. Y como quiera que la onda polar se está mostrando muy abierta, no existen condiciones para que las masas frías desciendan hacia el sur. De manera que un frente frío débil llegará al noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo, reservando para la Florida, las Bahamas y Cuba un magnífico fin de semana con días soleados, noches con poca nubosidad y temperaturas frescas. Para Cuba, tendremos esta noche nublados con algunas lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país, que se mantendrá también en la mañana del viernes. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde del viernes entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 14 minutos en el informativo de Radio Martí y vamos ahora a conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
El representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, declaró que no hay planes para una intervención militar en Venezuela.
Nuestra colega Michelle Sagué informa desde Washington, donde Abrams compareció ante un subcomité del Senado.
En la audiencia, el senador Bob Menéndez, que es el demócrata de más alto rango del subcomité, le preguntó a Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, si el Ejecutivo estadounidense ha hablado con La Habana sobre una salida para Nicolás Maduro, a lo que el diplomático contestó que no estaban discutiendo con Cuba el futuro de Maduro. Abrams dijo que no hay planes para una intervención militar estadounidense y que no ha tenido conversación alguna al respecto. Abrams respondió a los reclamos de Maduro de que la ayuda humanitaria que Estados Unidos quiere enviar a Venezuela es solo un show político y un pretexto para una intervención militar.
Only the Maduro regime is using violence.
Él dice que el régimen de Maduro es el único que usa violencia, el único que dispara contra la gente que no está armada, el único que ha traicionado la independencia y la soberanía del país, entregándose a la influencia de Cuba en el ejército y las agencias de inteligencia del país. Es el único que usa la comida y las medicinas como arma política para el control social. Abrams anunció que Estados Unidos impondrá sanciones adicionales contra el régimen de Maduro, incluyendo más sanciones contra bancos que lo apoyan. El funcionario envió un mensaje a las Fuerzas Armadas y de Seguridad venezolanas pidiéndoles que mostraran su patriotismo, apoyaran al pueblo y señalando que ellos tienen un rol clave que desempeñar en la reconstrucción del país, y dijo que el gobierno del presidente interino Juan Guaidó busca una transición multipartidista donde puedan participar todos los sectores de la sociedad venezolana, incluyendo los chavistas. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que a pedido del presidente interino Juan Guaidó, Venezuela permanecerá en el organismo hemisférico.
Almagro dijo el jueves por medio de la red social Twitter que recibió la solicitud de Guaidó de dejar sin efecto el pedido de retiro de Venezuela de la OEA realizado por su predecesor Nicolás Maduro.
La OEA da conformidad a lo solicitado por el presidente interino Juan Guaidó y ve con beneplácito la permanencia de Venezuela en la organización, dijo Luis Almagro.
Precisamente el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que el equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que tiene previsto visitar a Venezuela, debe verificar sin ideologías la crisis que sufre el país. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
Guaidó responde así tras el anuncio de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de que un equipo de su oficina hará una visita a Venezuela la próxima semana. Y responde así porque Bachelet, aunque reconoció que la crisis venezolana muestra una violación de los derechos civiles y políticos,
"This situation has been exacerbated by sanctions and the resulting current political, economic, social and institutional crisis is alarming."
Matizó su afirmación al apuntar que la crisis de Venezuela se ha agravado debido a las sanciones y el resultado es alarmante.
No tiene nada que ver sanciones a corruptos, a violadores de derechos humanos con la crisis que padece Venezuela.
Respuesta de Guaidó a lo que dijo Bachelet sobre las sanciones.
Apenas hace menos de un mes fue que aplicaron una sanción distinta a funcionarios, así que parte seguramente de lo que vendrá a constatar la alta comisionada.
Guaidó invita al equipo de Bachelet a que visite los hospitales, las morgues, las escuelas, cada uno de los sitios donde Venezuela padece una emergencia humanitaria compleja. Constatar, tal como ha dicho, sin ideologías, la crisis que padece Venezuela. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, unió fuerzas con los senadores demócratas Dick Durbin, Bob Menéndez y Chuck Schumer en una carta dirigida al presidente Donald Trump en la que le solicitan que su administración otorgue a ciudadanos venezolanos el estatus de protección temporal conocido por sus siglas TPS para asegurar que no sean forzados a regresar a Venezuela.
La carta firmada por 24 senadores dice en parte, considerando que los Estados Unidos y nuestros aliados de la comunidad internacional condenamos la brutal campaña de represión del ilegítimo régimen de Maduro, la concesión del TPS que pudiera tomar inmediatamente su administración aliviaría el sufrimiento de inocentes y venezolanos y demostraría el compromiso de nuestro país en apoyo de una transición democrática segura en Venezuela para que, a su debido tiempo, los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos puedan regresar a su país.
La semana pasada, Rubio, Durbin, Menéndez, junto con los senadores Patrick Leahy, demócrata por New Hampshire, y Cory Booker, demócrata por New Jersey, presentaron el proyecto de ley TPS Acta 2019, que otorgaría inmediatamente el estatuto de protección temporal a ciudadanos venezolanos que huyeron de las terribles condiciones reinantes en su país y fortalecería los sistemas de migración en los países fronterizos con Venezuela.
Mientras el periodista estadounidense Cody Whittle, que cubría la actualidad de Venezuela para varios medios del sur de la Florida, llegó el jueves deportado a Miami, luego de haber sido detenido por más de 10 horas por la contrainteligencia militar en Caracas. El reporte lo tiene Tomás Regalado.
Fueron unas largas 12 horas. Estuve ahí detenido por casi todo el día con mi cara cubierta con una máscara de esquí.
Según Waro, los agentes del régimen de Maduro lo interrogaron durante todo el día y estaban especialmente interesados en saber quiénes eran sus contactos militares después de que Waro hizo una historia sobre la posible deserción de varios militares.
Estaban muy interesados en una noticia que yo creo que un reportaje que yo hice hace unas semanas acerca del ambiente en la Fuerza de Seguridad del Estado.
Waro dijo que los agentes también le preguntaron varias veces sobre 5 generales en particular con los que creían que había hablado el periodista.
Estaban preguntando si yo conocía a generales, si yo conocía a policías.
Waddle cree que sus captores sintieron la creciente presión pública por su liberación de las publicaciones virales en las redes sociales con respecto a su detención. Después de hablar con los periodistas en el aeropuerto de Miami, Waddle también habló por teléfono con el senador federal Rick Scott. El senador Scott y muchos otros políticos condenaron la detención de Waddle y pidieron su liberación inmediata. Waddle fue llevado al aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía el miércoles por la noche después que fue interrogado por agentes durante más de 10 horas.
Horas después que gran parte de la capital de Venezuela y ciudades de más de 12 estados quedaran sin electricidad en la tarde del jueves, el régimen de Nicolás Maduro dijo que la causa del apagón era un ataque técnico y cibernético y que ya el servicio estaba restablecido en todo el país, pero residentes de 3 estados desmintieron el anuncio, según reporta el diario El Nacional de Caracas.
Aunque el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró en horas de la noche que ya el 100% de los afectados tenían electricidad, vecinos de Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta le dijeron al periódico que seguían a oscuras.
Comentarios también circulados en redes sociales y citados por la agencia Reuters dieron cuenta de que zonas del oriente del país seguían sin el servicio.
Y previamente, Luis Mota Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, había señalado que el apagón fue por problemas de la central hidroeléctrica Guri, la principal de Venezuela, y atribuyó los cortes a un sabotaje, así informa Reuters. Y a las 11:23, vamos a conocer las noticias de los Estados Unidos.
El secretario de Estado y la primera dama de los Estados Unidos reconocieron la labor de la mujer en el mundo. Jorge Orellana informa.
Estados Unidos reconoce a mujeres valiosas del mundo, mientras un vuelo tripulado por mujeres entre África y Europa, charlas, manifestaciones, reivindican la igualdad de género en el mundo al celebrarse este 8 de marzo el Día Mundial de la Mujer. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, al celebrar el Premio Anual Internacional de Mujeres Valientes en honor de 10 extraordinarias mujeres de todo el mundo, dijo:
"We're here today to honor women of courage from all around the world.
Estamos aquí para honrar a las mujeres de coraje de todo el mundo que se mantienen firmes ante la adversidad extraordinaria. Las ganadoras de este año incluyen una investigadora antiterrorista de Djibouti, una abogada de Bangladesh, una periodista de investigación de Montenegro, una abogada de Tanzania que lucha por los derechos humanos de las mujeres y las niñas, una monja de Irlanda que ayudó a iniciar un internado para niñas en Sudán del Sur, una jefa del Departamento de Policía de Mujeres en Jordania, una activista en Birmania que ha trabajado toda su vida para apoyar a la comunidad étnica desplazada por la guerra civil, y una coordinadora nacional de fiscales ambientales de Perú que lucha contra empresas criminales multimillonarias que fomentan la corrupción, el tráfico de personas y la destrucción de recursos naturales en la Amazonía", dijo. Por su parte, la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, señaló:
"Courage is what divides those who only talk about change.
Estamos celebrando el valor de las mujeres en el mundo. Estamos celebrando ese coraje que impulsa a los cambios en el mundo", dijo. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Paul Manafort, el exdirector de la campaña presidencial de Donald Trump, fue sentenciado este jueves a 47 meses de cárcel por fraude fiscal y bancario relacionado con su trabajo como asesor de políticos ucranianos.
Un juez impuso la sentencia en el único juicio conjurado tras las acusaciones formales derivadas de la investigación del fiscal especial Robert Mueller.
El año pasado, un jurado en la Corte Federal de Alexandria, en Virginia, declaró culpable a Manafort de 8 delitos graves relacionados con fraude fiscal y bancario por ocultar ingresos por su trabajo en Ucrania e inflar sus ingresos en solicitudes de préstamos.
Los fiscales dijeron entonces que el trabajo en Ucrania fue a nombre de los estrechos aliados políticos de Rusia, aunque Manafort insiste en que su trabajo ayudó a esos políticos a alejarse de Moscú y aliarse con Occidente.
El tema lo indica, ya se encuentra con nosotros en el estudio bien cargadito de noticias del deporte, Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo también para Bruno, quien está muy satisfecho con lo que está realizando este año el quinteto de Utah, que
adivinaste.
Bueno, yo creo que un par de años pudiera ganar la corona de la NBA.
¿Cómo no?
No así en el 2018-2019. Mis amigos, entre los años 2017 y 2018, los 6 cubanos campeones mundiales perdieron sus coronas. Desde el santiaguero Guillermo Rigondot, un bicampeón olímpico y bicampeón mundial profesional, hasta el guantanamero Erislandi Lara. El 2019 comenzó sin ningún boxeador cubano con título mundial. Este sábado, 9 de marzo, en Carson, California, el santiaguero Jordenis Ugas tratará de ganar su primer cinturón del Orbe a nivel profesional y darle a su país la única corona mundial a nivel profesional. Ugas, quien tiene el récord profesional de 23 victorias con 3 derrotas y ganó 11 peleas por la vía rápida, se encuentra listo física y mentalmente. Ya está preparado para darle un duro pleito al norteamericano Sean Porter, el actual monarca en el peso welter, hasta 147 libras por el Consejo Mundial de Boxeo, pelea que será transmitida en vivo por la cadena de televisión USA Fox desde las 9 de la noche, hora de Cuba, de este sábado 9 de marzo. El púgil de Santiago de Cuba lleva entrenando 4 meses e incluso durante las fiestas del pasado fin de año no paró, siguió preparándose en Las Vegas y Los Ángeles. Ugas sabe que esta es la oportunidad de su vida y no la va a dejar perder. Ya Jordenis sabe el sabor de las derrotas tras sucumbir en un pleito en el 2012 ante Johnny García, mientras que en el 2014, en un bajón y descuido deportivo, fue superado en forma consecutiva por Emmanuel Robles y Amir Ayman. El ranking mundial en las 147 libras presenta al norteamericano Terrence Crawford en la posición cimera, escoltado por Errol Spence Jr. y Sean Porter, ambos de Estados Unidos, el filipino Manny Pacquiao, así como Danny García. En el caso de Ugas, está ubicado noveno. En el peso welter, aparte de Ugas, otros 4 cubanos pelean aquí en Estados Unidos: Liván Navarro, Emmanuel Guerra, Michael Fonseca y Larry Llanes. En las 147 libras, hay 3 cubanos que ganaron coronas mundiales: José Mantequilla Nápoles, Luis Manuel Rodríguez y Gerardo González, conocido como Kid Gavilán. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, esta noche el quinteto de Milwaukee ganó su partido ante Indiana con marcador final de 117 puntos por 99. Y de esa forma Milwaukee, además de estar en primer lugar en la Conferencia del Este, tiene el mejor récord este año en la NBA, 49 victorias con 16 derrotas. Mañana viernes, un total de 9 partidos y sobresalen los encuentros a las 8 de la noche hora de Cuba: el Miami Heat contra Cleveland, Houston frente a Filadelfia. A esa misma hora también jugarán Memphis contra Utah, el equipo de Bruno, y cerrando a las 10:30 de la noche el actual campeón Golden State, que rivalizará contra el equipo de Denver. Golden State, primer lugar en la Conferencia del Oeste. Por último, ya es oficial, Carlos Gómez acaba de firmar un contrato a Liga Menor con el equipo de los Mets de Nueva York, un veterano de 33 años que ya estuvo en 2 Juegos de las Estrellas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Exactamente a las 11:30, usted está en sintonía con el informativo de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este jueves 7 de marzo del año 2019, que como cada día llega también a usted a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Continuamos en los micrófonos.
Bruno Tokers.
Y Ariane González. En la producción se encuentra Luis Covarrubias y en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. 11:31 y seguimos con más noticias de Cuba.
La escasez de alimentos que golpea a Cuba es aún más crítica en las poblaciones del interior. Tomás Cardoso informa.
El desabastecimiento de alimentos en todo el país es todavía más crítico en poblaciones del interior. Este es el testimonio desde Jobabo, Las Tunas, de Lariusca Molina.
No hay huevo, no hay harina para hacer pan, uno no puede ir a buscar ni un pedacito de carne de cerdo, es que no hay nada, ni sabe lo que es nada, nada, todo desabastecido. Y la gente en la calle hablando, pero hasta ahí.
En Jibar, Holguín, el residente Julio Cuesta expresa que no hay aceite vegetal, pollo y productos de aseo.
Llevamos 3 meses en que el desabastecimiento de aceite existe también con otros productos como el pollo, pasta dental, desodorante. Las colas son tan grandes que muchas veces tienen que solicitar los empleados de las tiendas la presencia de la Policía Nacional.
Y en Caibarien, pueblo de pescadores en el norte de la provincia de Villa Clara, el precio de los productos del mar es aún mayor que el de la carne de cerdo, dice Armando Antonio Pérez.
Está más caro que la carne de porco. Hace mucho más de un mes que no hay aceite en todo Caibarien. El huevo está hace rato muy perdido. La carne de cerdo ahora mismo se está cotizando a 50 pesos moneda nacional, equivalente a $2 la libra. ¿Cuándo se puede encontrar?
Desde Guantánamo, la provincia más pobre de Cuba, la falta de harina está produciendo una escasez de pan, entre otras limitaciones, comenta Anderley Guerra Blanco.
Ayer en la tarde, en una salida que hice, me topé 2 panaderías, colas inmensas, esperando la poca producción que se realiza y la mayoría se queda sin adquirir el producto. El pollo ha desaparecido.
La crisis económica que atraviesa Cuba se agudizará en los próximos meses y de no abrirse a un sistema de mercado, el país podría caer en un nuevo periodo especial, pronostica en un reciente estudio la consultora sobre inversiones en la isla de Habana Consulting Group. Tomás Cardoso, Radio Martí.
ETEXA anunció que a partir del 8 de marzo quedará instalado el servicio 4G en varias zonas del litoral de La Habana, privilegio que, según dijo, será inicialmente solo para los clientes de mayor consumo.
El periódico digital 14 y medio señaló que la llegada de la 4G a esta zona de la capital coincide con un momento de amplio malestar entre los clientes.
Los usuarios de este servicio han reportado constantes cuelgues, problemas de velocidad y amplias zonas del país donde no es posible acceder en las horas picos.
En las últimas semanas, explicó el diario digital independiente, el mal funcionamiento afectó también al servicio de llamadas y de mensajería. A pesar del deterioro, ETEXA continúa con los altos precios de la conexión.
Mientras, se entregarán en placetas en Villa Clara, en una fecha no anunciada, el premio de Radio República Porfirio Ramírez al opositor pacífico Hidalberto González Gómez. Es Yolanda Huerga quien tiene la información.
El Directorio Democrático Cubano, en coordinación con el Movimiento Opositor Juventud Despierta y el Frente Nacional de Resistencia Cívica, reconocieron con el premio Porfirio Ramírez de Radio República al luchador anticastrista Hidalberto González Gómez.
Agradezco ese premio, pero no es mío propio, es de un colectivo que me ayudó, unos que ya están en el exilio y otros se encuentran al lado mío, como Celestino Hernández Gutiérrez, un hombre que perdió su hermano, peleando en el Escambray.
Hidalberto González Gómez, conocido popularmente como El Nene, es uno de los opositores pacíficos más longevos dentro de la isla. Es miembro de las guerrillas campesinas anticomunistas en el Escambray y después prisionero político. Tras salir de prisión, se incorporó a la oposición pacífica en su natal Santa Clara, donde actualmente desarrolla la labor de defensor de los derechos humanos.
Por sus años de lucha, por su constancia en la misión, por el amor y la sinceridad con que ha desafiado al régimen que lleva 60 años oprimiendo al pueblo cubano.
Defendió Orlando Gutiérrez, coordinador del Directorio Democrático Cubano con sede en Miami.
Así que el premio Porfirio Remberto Ramírez honra la memoria de Porfirio Remberto Ramírez y también honra a un activista que se ha destacado como Hidalberto en la lucha por la libertad de Cuba después de tantos años.
El premio Porfirio Ramírez honra la memoria de este guerrero anticastrista que fue fusilado el 12 de octubre de 1960. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un accidente de tránsito ocurrido este jueves en el poblado de Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus, dejó una mujer muerta y dos heridos graves.
La jefatura del Minin en ese municipio dijo que el hecho ocurrió cuando desde un camión CAMAS cayó al pavimento una pieza que transportaba y dos vehículos, una camioneta de carga y un auto moderno, trataron de evadirlo. Por esa causa se produjo la colisión.
La Embajada de México en Cuba informó en su página web que este viernes 8 de marzo atenderá a partir de las 9:30 de la mañana las citas de visado hechas a través de la Internet para los días entre el 1 y el 12 de abril.
Aclara la embajada que se atenderán exclusivamente los trámites relacionados con la legalización de documentos y la solicitud de visado con permiso del Instituto Nacional de Migración Mexicano.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El periodo especial, aquella pesadilla que recuerdan muchos cubanos con horror, cuando se acabaron los subsidios de la desaparecida Unión Soviética, fue una época de las más grandes penurias que sufrió el pueblo cubano de a pie. Y digo esto porque ninguno de los líderes comunistas de la dictadura, ni sus familiares y amigos cercanos, sufrieron ni una sola carencia de absolutamente nada. Los hijos de los líderes no comían por una libreta de racionamiento, más racionada aún en aquel periodo especial, porque ni siquiera los artículos racionados llegaban a las mesas de las familias cubanas, que pasaron más hambre que nunca. Dirigentes comunistas no sufrían con el periodo especial como el resto de la población y dejaron de ir de viajes turísticos por el mundo como hizo recientemente el presidente Títere Díaz-Canel en su tour por más de 10 países acompañado de su esposa e hija. Ahora el fantasma de aquel periodo especial de los años 90 se levanta amenazador. La crisis de la dictadura venezolana se cierne sobre la economía cubana y la prensa internacional y los especialistas en economía y en estos temas están comentando el futuro desastroso que amenaza a la sociedad cubana. La dictadura empeñada en mantener y recrudecer la represión en todos los órdenes, se niega a aflojar un poco y aceptar algunos cambios que liberen en algo las actividades de los cuentapropistas, facilitarles que hagan sus negocios, pero para los comunistas no es tan importante eso como mantener la represión y la persecución de los únicos que pueden librarlos de un nuevo periodo especial. Un informe de un grupo sobre consultas financieras y análisis de la situación actual de Cuba y lo que le espera para el futuro inmediato ha sido difundido por la agencia española EFE y comentado el día 5 de este mes de marzo por Cubanet. Por la extensión y lo importante de este análisis, lo compartiré con ustedes que me escuchan allá en la isla en varios de mis comentarios. Comienza así textualmente este informe, emitido por una organización llamada La Habana Grupo de Consulta. La crisis económica que atraviesa Cuba se agudizará en los próximos meses y de no abrirse a un sistema de mercado, el país podría caer en un nuevo periodo especial. La Gran Depresión en que quedó sumida la isla en la década de los años 90 pronostica este análisis. Continuaré con el mismo el próximo comentario de mañana. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:39, usted está en sintonía con el noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, que también nos escucha a través de Radio Caracol 1260M de Miami. Vamos con más noticias de América Latina.
Los Estados Unidos sigue teniendo varias opciones sobre la mesa en relación a Venezuela, según el representante especial de este país para Venezuela, Elliot Abrams.
Por su parte, legisladores demócratas esperan que la presión sobre Nicolás Maduro encuentre eco en otros actores. Desde Washington informa Jorge Agobián.
La Casa Blanca no solo evalúa la imposición de más sanciones al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Hemos sancionado ya una cantidad de organizaciones bancarias y vamos a expandir esta medida a otras instituciones que no vamos a mencionar porque no queremos que reciba notificación por adelantado.
El encargado de Estados Unidos para Asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, mencionó estas medidas durante una audiencia en la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, en la que republicanos y demócratas coincidieron en su apoyo a la política de la Casa Blanca para generar una transición pacífica en el país sudamericano, desestimando cualquier uso de la fuerza para resolver la crisis.
La realidad es que no hay ninguna intención de tener una intervención militar. No lo ha pedido Juan Guaidó, no lo ha pedido nadie en el hemisferio.
En Caracas, el gobierno en disputa de Maduro asegura que desde Washington se realizan acciones injerencistas que ocasionan crisis en el país.
Los legisladores demócratas fueron más allá de la política exterior y se enfocaron en los más de 300.000 venezolanos que viven en el país.
Todos hemos indicado la urgencia de esta situación. Esto no es un asunto que pueda esperar. Bueno, si uno decidiera caminar en esa dirección, hay una cantidad de formas de hacerlo, por ejemplo, a través del TPS.
Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes hay proyectos de ley que buscan otorgar estado de protección temporal o TPS a los venezolanos, un beneficio migratorio que les permitiría trabajar y vivir en Estados Unidos de manera provisional debido a la gravedad de la situación en Venezuela. Jorge Agobián, Washington.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, solicitó al gobierno de Venezuela protección para un teniente coronel del ejército acusado de traición a la patria y encarcelado desde marzo de 2018. Informa desde Washington, Tony Cano.
La CID emitió la medida cautelar el 4 de marzo a favor de Isbert José Marín Chaparro por considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. La comisión dijo en un comunicado emitido este jueves que ha recibido información según la cual Marín Chaparro habría pasado periodos de aislamiento con una bolsa en la cabeza y con las manos amarradas. Agregó que su celda es muy reducida, sin ventilación y con luz blanca las 24 horas del día. Señaló que los centinelas le arrojaron comida al piso y que le niegan alimentos y medicamentos llevados por los familiares. La comisión tiene la facultad de emitir medidas cautelares para solicitar a los gobiernos que protejan a ciudadanos en riesgo grave y urgente de sufrir un daño irreparable. La CID ha solicitado protección para otros militares venezolanos en días recientes. Tony Cano, Washington.
El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kelly Sullivan, avaló los encuentros entre el gobierno y diversos sectores de la sociedad.
Y este viernes se reunirán los obispos de la Iglesia Católica para decidir si participan en ese diálogo nacional, según expresó el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua. Sobre todo esto, escuchen el siguiente informe desde la capital de Nicaragua.
El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kelly Sullivan, avaló este miércoles las reuniones de las mesas de negociación entre el gobierno de Ortega y la Unidad Azul y Blanco. En tanto, la Iglesia Católica, hasta este viernes, va a definir si participan como testigos y garantes nacionales, afirmó el cardenal Leopoldo Brenes, quien también menciona que hay que escuchar las peticiones del pueblo de Nicaragua que participen organizaciones internacionales como la OEA y la ONU. Escuchemos al cardenal Leopoldo Brenes.
Creo que yo pertenezco a un cuerpo, no soy una persona aislada. Aquí en Nicaragua, yo pertenezco a un colegio y ese colegio se llama Conferencia Episcopal de Nicaragua. Mira, hay un sentimiento de la población en Nicaragua, ¿verdad? Y yo decía hoy escuchar, ¿verdad? Yo creo que es bien importante que las personas que están ahí en este encuentro de negociamientos, los deseos, las expresiones que están saliendo, no desde ahorita, durante meses, de parte de la población,
¿verdad? En tanto, José Palé, representante de la Unidad Azul y Blanco, mira sumamente necesaria la participación de la Iglesia Católica y nos menciona los puntos más delicados a abordar en las negociaciones.
La alianza ha presentado cuatro temas generales: libertad, democracia y justicia, y
que la implementación, los integrantes de la delegación de la Iglesia Católica, al igual que los integrantes de las iglesias evangélicas, los designan ellos, sin ninguna intervención de las partes que estamos en la mesa de negociación.
El presidente de Colombia, Iván Duque, y su antecesor, Juan Manuel Santos, expusieron este jueves sus diferencias en la lucha contra las drogas en una audiencia en la Corte Constitucional en la que se debatieron las aspersiones aéreas con el herbicida glifosato para combatir los cultivos ilícitos.
Mientras que para el gobierno las plantaciones de coca son un problema de seguridad nacional que debe enfrentarse con todas con todos los recursos disponibles, incluidos las aspersiones con glifosato, actualmente suspendidas, hay sectores que consideran que estas no deben ser retomadas.
El escenario de la discusión fue la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para hacer seguimiento a una sentencia suya sobre el uso del químico por los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente, ya que cuando se fumiga desde el aire puede caer más allá de los cultivos ilícitos.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, sembró este jueves otra polémica al afirmar que la libertad y la democracia solo existen cuando los militares así lo quieren. Una frase en la que vicepresidente Hamilton Mourão explicó con una alusión a Venezuela.
Bolsonaro participó en una ceremonia en la Marina de Guerra en Río de Janeiro y su breve discurso de solo 4 minutos generó una ola de críticas de la oposición, que las interpretó como una amenaza del líder de la ultraderecha al régimen democrático.
El mandatario dijo que cumplirá su misión como presidente al lado de las personas de bien de nuestro Brasil, aquellos que aman la patria, de aquellos que respetan la familia, de aquellos que quieren una aproximación con países de ideología semejante a la nuestra, de los que aman la libertad y la democracia.
Y a las 11:46 en el informativo de Radio Martí, vamos a más noticias.
Según la última encuesta de Eurobarómetro, el 76% de los ciudadanos europeos cree que la proliferación de noticias falsas es un problema para la democracia.
La encuesta fue publicada a menos de 3 meses de las elecciones europeas y continúa mostrando un bajo nivel de confianza de los ciudadanos de la Unión Europea en sus gobiernos nacionales y refleja también una opinión más bien negativa de la situación económica de Europa.
Esta edición de Eurobarómetro fue presentada en la misma semana en la que el Parlamento Europeo realizó un seminario para alertar sobre el fenómeno de la desinformación con la mira puesta en las noticias falsas difundidas masivamente desde Rusia.
Y nos vamos a Siria, pues allí un feroz asalto apoyado por la coalición internacional antiyihadista liderada por Washington provocó un éxodo interminable de niños, mujeres y hombres, muchos heridos del pueblo de Baghuz, donde los combatientes asediados del Estado Islámico resisten. La agencia francesa de prensa ha estado siguiendo esta situación.
Combatientes árabes y kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias lanzaban disparos de artillería el jueves sobre el pequeño territorio en el que resisten asediados los combatientes del grupo Estado Islámico. El feroz asalto provocó un éxodo de niños y mujeres cargando pesadas mochilas y hombres, muchos de ellos heridos.
Ha pasado un tiempo desde que estuvimos esperando que se abriera camino, pero el camino no se abrió. Y esta mañana fui herido por un francotirador del régimen de Assad. Tengo un hombro roto.
La salida de supervivientes sorprendió a la coalición y las operaciones militares tuvieron que ralentizarse para permitir las evacuaciones. Pero a pesar de la pérdida de territorio, el alto mando de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio advirtió que la ofensiva está lejos de terminar. Aseguró que muchos de los que están siendo evacuados son inquebrantables y radicalizados y advirtió que el grupo yihadista sigue preparado para un resurgimiento. No es una derrota, no es nada. Quedan los valientes, quedan los que no tienen miedo, gracias a Dios, pero los que quedan ganarán por la gracia de Dios. La Alianza Kurdo-Árabe que lucha contra el grupo Estado Islámico aún espera ver a más supervivientes salir antes de realizar lo que creen será el golpe final contra los yihadistas que se encuentran en un campamento improvisado a orillas del Éufrates. Alrededor de una décima parte de las 58.000 personas que salieron de Baghuz desde principios de diciembre eran yihadistas que intentaban volver a una vida civil, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional lanzó una campaña que exhorta a los legisladores de Dinamarca a aprobar leyes que definan la violación como sexo sin consentimiento.
La legislación danesa no define la violación en relación con la falta de consentimiento, sino sobre la base de otros factores como si se emplearon violencia o amenazas.
De hecho, la legislación sobre violación solo está basada en el consentimiento en 8 de 31 países europeos.
Según el análisis de una universidad danesa, unas 24.000 mujeres y niñas fueron violadas en Dinamarca en el año 2017, pero solo se denunciaron 890 casos a la policía.
Amnistía Internacional considera que esas cifras reflejan una situación inaceptable.
Y en Francia, el cardenal Philippe Barbin, una de las principales figuras de la Iglesia Católica del país, anunció el jueves que presentará su dimisión al Papa a unos días tras haber sido condenado por no denunciar un cura pederasta en su diócesis.
Una de las principales figuras de la Iglesia Católica francesa, culpable de encubrir casos de pederastia. El cardenal y arzobispo Philippe Barbin fue condenado el jueves por no haber denunciado los abusos cometidos por Bernard Prenat, un cura de su diócesis. La sentencia es de 6 meses de cárcel con suspensión de pena. Sus abogados informaron que apelarán la sentencia. Aún así, Barbin anunció que presentará su dimisión al Papa Francisco.
Tomo nota de la decisión del tribunal. Independientemente de mi destino personal, deseo reiterar mi compasión por las víctimas. Ellas y sus familias tienen lugar en mi oración. He decidido ir a ver al Santo Padre para presentarle mi renuncia. Él me recibirá en unos días.
El cardenal de 68 años se enfrentaba a una pena máxima de 3 años de prisión y a una multa de hasta $54.000. El caso salió a la luz en 2015 después de que varias víctimas, ex niños scouts, emprendieran acciones legales contra Prenat, que será procesado en un juicio aparte. También presentaron una denuncia contra Barbin por no haber acudido a la justicia, pese a que estaba al tanto de los abusos cometidos en la década de 1980 y 1990.
El cardenal australiano George Pell, detenido y a la espera de conocer la condena por 5 cargos de pederastia, fue demandado hoy por el presunto abuso sexual a un menor cometido en la década de 1970.
El Tribunal Supremo de Victoria confirmó la presentación de esta demanda civil, que además de Pell, incluye al Estado de Victoria, los custodios de las Hermanas de Nazaret y los servicios familiares y para la infancia de la ciudad de Ballarat. El nombre del demandante no puede ser revelado.
La presunta víctima quiere indemnizaciones por daños psicológicos, la pérdida de salarios y por daños psicológicos y gastos médicos, según su abogado.
Y las reservas cambiarias de China subieron en el mes de febrero a su máximo en 6 meses, debido al creciente optimismo sobre las negociaciones comerciales entre Pekín y Washington. Ese optimismo ha impulsado el alza del yuan, la moneda de China.
Aunque la economía de China sigue contrayéndose, los analistas creen que una fuerte salida de capitales se ha reducido mucho en los últimos meses, ya que el yuan recuperó firmeza. Las ondas de sonido más allá del alcance del oído humano representan un nuevo método para transferir datos entre dispositivos, según la compañía israelí Sonarax. Miguel Ángel Rivera, de La Voz de los Estados Unidos de América, nos brinda los detalles en el segmento de tecnología.
La empresa israelí Sonarax es pionera en una nueva forma de transmitir datos entre dispositivos a través de ondas de sonido. Su protocolo transforma los datos en frecuencias ultrasónicas por encima del alcance del oído humano. Estos pueden ser enviados y recibidos por cualquier dispositivo electrónico con un micrófono o un altavoz.
Esto significa que en realidad tenemos el protocolo de comunicación con la base instalada más grande que existe en el mundo hoy en día. Cualquier dispositivo que tenga un micrófono o un altavoz ya sea un teléfono móvil, un televisor, un automóvil, un cajero automático que tenga los parlantes que suenan al tocar los teclados, puede participar.
Dicen que proporciona el eslabón perdido en la conectividad si Bluetooth, Wi-Fi o comunicación de campo cercano no son suficientes.
Se ajusta, los complementa y también proporciona un significado totalmente nuevo a la comunicación en lugares donde otros no pueden trabajar. Sonarax funcionará bajo tierra, funcionará en un bote, en un avión, en cualquier lugar.
En lugares donde el GPS no puede funcionar, como en un concierto o en un hospital, Sonarax puede crear un mapa en 3D. Recogiendo ondas de sonido que se propagan a través de la estructura, también puede transferir datos por ultrasonido en canales cifrados para un emparejamiento seguro para pagos móviles y sin contacto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ahora el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Did you have a rough day? Age of Fury.
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con Captain Marvel, una guerrera extraterrestre que se encuentra atrapada en medio de una batalla intergaláctica. En la Tierra, en 1995, sigue teniendo recuerdos recurrentes de otra vida, como la piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Carol Danvers. Captain Marvel intenta descubrir los secretos de su pasado mientras aprovecha sus superpoderes para derrotar a una malvada raza alienígena. The Kid es un western en el que un niño se ve obligado a correr a través del sudoeste de Estados Unidos en un intento desesperado por salvar a su hermana de las manos de un familiar malvado.
Layla with me a while.
He'll take us with you.
En el camino, el niño se encuentra con el sheriff Pat Garrett en la búsqueda del infame proscrito Billy the Kid. Y cerramos el trío con Gloria, donde una mujer divorciada vivió un inesperado y muy complicado romance.
I love you. It's your mother.
Just goes by in a flash. Es todo por el momento. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Tuvimos el placer de acompañarles
Bruno Tocas
y Ariane González. En la producción ha estado Luis Covarrubias y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. Muchísimas gracias por su sintonía y siga con nosotros en Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
el clásico de humor cubano de todos los tiempos.
Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.